Bienvenido al podcast Sostenibilidad y Agenda 2030, realizado por la Cámara de Valencia y financiado por IBACE, Generalitat Valenciana. Hoy con Beatriz Torres, Senior Quality Assurance Manager e IFS Representative Spain, que nos habla sobre los protocolos IFS en seguridad alimentaria.
Como conocéis, IFS tiene una gran familia de normas, yo te voy a hablar de food, pero creo que es importante también recordar que tenemos las Global Markets, que son para aquellas empresas que a lo mejor no estáis preparadas para ir a una certificación completa con los 270 requisitos y queréis un poco ir más a nivel poco a poco, o tenéis proveedores que queréis pedirle la certificación pero no pueden. Pues bueno, el programa de Global Markets siempre es bueno, que es una herramienta adecuada para estas empresas que no pueden lanzarse a la certificación, ya sea de food, ya sea de Pack Secure o logística, y les ayuda de manera gradual alcanzar el objetivo, ¿no? La certificación. Por eso siempre está nuestra familia de normas, en la cual cubrimos todo lo que es el proceso de la cadena, desde que entra el producto en la empresa, una manipulación, hasta que llega a los stands del supermercado. Esta diapositiva siempre me gusta mostrarla porque aquí veis todos los que apoyan nuestros grupos de trabajo. IFS tiene varios grupos de trabajo en los países donde mayor número de certificación tenemos, que es en España, Italia, Francia, Alemania y recientemente Polonia, donde está formado por la mayor parte por la distribución, también tenemos representantes de la industria y tenemos de la entidad de certificación. En España, AENOR pertenece a nuestro grupo de trabajo. Y con ellos, pues bueno, nosotros damos forma a las normas. IFS siempre, pues, es el que trae por dónde tendría que ir un poco los cambios, por cuál sería el borrador, pero entre todas las partes involucradas, entre todos los usuarios de la norma, son los que damos forma a las normas, a las guías, y etcétera. Y son los que nos apoyan y confían en IFS y piden IFS a sus proveedores. No solo son estos son los que forman parte de nuestro grupo de trabajo, pero por supuesto hay muchos más. Y esto se ve en el número de certificados. Hay un crecimiento de IFS constante. En el año 2022, el año pasado, tuvimos más de 30.000 empresas certificadas en una de las normas de IFS. Food sigue creciendo, aunque ya es una norma que ya lleva muchísimos años, ya está muy establecida, pero se sigue demandando. Y si hablamos de España, España es el segundo país con mayor número de certificados en food. Que se dice rápido, pero para que veáis el peso y la confianza que se tiene en esta norma. Y si hablamos de total de certificados, es el tercer país. Entonces, para IFS España es un país muy importante y se ve en la confianza y cómo la distribución pide a los proveedores esta norma y también las propias empresas piden a sus propios proveedores también, ¿no?, que estén certificados. Y si hablamos, además, ya por último dato, ¿qué país creció más entre 2021 y 2022? Fue España. España ha sido el país que mayor crecimiento ha tenido en empresas certificadas en IFS Food. Bueno, ya un poco hablando ya en general, vamos a meternos un poco a lo que es lo importante de la charla, ¿cuáles son los cambios? Pero primero, muchos de vosotros pensáis, ¿por qué una nueva versión? Si al final la versión 7 es de hace apenas 2 años, es muy reciente, ¿por qué IFS ha sacado una nueva versión si ya la otra, pues bueno, si comparas con la 6.1, 6, que estuvimos muchísimos años, la 7 ha durado muy poco? Y los motivos es muy claro. Primero, porque hay una publicación del códex. Al poco de haber publicado nosotros la versión 7, se publica el códex y ya no lo podíamos introducir. Y la norma IFS tiene que incluir los principios del códex y, por tanto, cuando la veáis, vais a ver que hay unos cambios de nomenclatura y esto se ve más al códex. Y sobre todo hay un requisito, que seguro que lo explicarán más tarde, que es directamente el códex. Y también por la ISO 22003, que la ISO 22003 es la misma que nos quitó el nombre de auditoría en la versión 7, por la cual tenemos que llamar evaluación, y ahora hemos vuelto a recuperar el nombre de auditoría. Entonces, y son también la que nos dice los tiempos, del tiempo que tiene que estar auditor en planta, cualificación auditor, etc. Y estos son los principales cambios. También hemos hecho unos cambios en el tiempo que invertía el auditor en hacer el informe de auditoría y también hemos incluido las reglas de la doctrina. La doctrina es un documento normativo que tiene que cumplir tanto las empresas como los auditores y quienes estéis más relacionados con este documento, pues ya era casi más páginas que la propia norma, entonces también hemos tenido que introducir esta información en la norma. Y finalmente, y creo que también, no por último, es menos importante, es armonizar, digamos que alguna terminología no está bien clara, y también todos los comentarios que hemos estado recibiendo durante la versión 7, ver cuáles eran importantes, tener en cuenta y la importancia también que nos llevó a cambiar de versión. Entonces, el resumen de los cambios, esto es como una pequeña chuletita de los cuatro capítulos. Yo me voy a centrar en el capítulo 1, como he dicho antes, que hablaré del protocolo de certificación, donde veremos unos cambios con la puntuación y con la clarificación de teorías no anunciadas. Y luego, más adelante, explicarán con más detalle pues, bueno, qué nuevos requisitos vais a encontrar. Y ya el capítulo 3 y 4 ya se centra más en los auditores, cómo hemos mejorado la cualificación de auditores, porque esto que he dicho antes, que el aumento de número de certificados crece, está muy bien, pero también necesitamos que el número de auditores crezcan, porque si no, la balanza no está equilibrada. Entonces, también IFS, sin disminuir lo que pedimos de experiencia y de conocimiento a los auditores, también hemos tenido que hacer algunos ajustes para que también dar más cabida a que puedan introducirse, sea más fácil ser auditor de IFS. Entonces, para recordatorio, como sabéis, la publicación de la versión 8 ya está desde abril, está traducida en todos los idiomas, y aquellas empresas que teníais la ventana, la ventana de auditoría anunciada que empieza el 1 de octubre, ya es obligatorio, no podéis elegir. Aquella empresa que el 1 de octubre ya tenía la ventana no anunciada, es sí o sí la versión 8. Y las que no, la ventana de auditoría anunciada fue quizás antes del 1 de octubre o es en 2024, pues bueno, o no es anunciada, les toca anunciada simplemente, podéis ya elegir si queréis antes o si no obligatorio será el 1 de enero. O sea, después de las campanadas, el 1 de enero ya obligado la versión 8. Por supuesto, tenemos algunas excepciones que no me voy a entrar al detalle, pues por ejemplo, si aquellas que habéis hecho ahora, ¿no?, en este plazo, la auditoría anunciada con la versión 7 habías tenido una no conformidad mayor, para cerrarla, aunque sea en 2024, cuando ya esté la versión 8 aplicada, ya se tenga que aplicar, no vamos a tener que cerrar con la versión 8 esta conformidad mayor, se seguirá cerrando con la versión 7. No podemos mezclar versiones en una auditoría. Pero esto es un poco para que veáis que hay excepciones, pero sí o sí, si tenéis auditoría anunciada, el 1 de enero, a partir de versión 8. ¿Qué otros cambios? Bueno, la duración de auditoría fue algo que se introdujo con la versión 7. Se introdujo que el mínimo tiempo de auditoría tenía que ser 2 días. Esto es un requisito que viene por GFSI, como sabéis, estamos reconocidos por GFSI, igual que otras normas, y esto lo tenemos que introducir. Y el mínimo de tiempo que tiene que pasar el auditor es el 50% en producción. Esto sigue igual. Sí que hemos introducido unas excepciones para un tipo de empresas que se pueden reducir el tiempo. Y esto está metido en la norma. Pues, por ejemplo, en el alcance 5, que no tiene casi manipulación. Bueno, en la norma está todo incluido. Y esto es la entidad de verificación que va a tener que decidir si vuestra empresa aplica esta reducción de tiempo o no. Y no se deja, y no va a haber excepciones. Va a ser lo que está enumerado en la norma. Otro cambio, que este es el más, creo que más que va a afectar, es el de la puntuación. Si acordáis, con la versión 7 cambiamos la puntuación B. Ya no era una desviación, era un punto de atención. ¿Y por qué lo hicimos? Porque como se introdujo también la versión 7, lo que eran las correcciones que tenía que hacer la empresa después de una desviación y acciones correctivas, pensamos que para un poco liberaros de tanta corrección, pues dijimos, bueno, la puntuación B es un punto de atención, no hay que hacer correcciones, y así pues bueno, así la empresa pues por lo menos se centra en las Cs y en las Ds. Pero después de 2 años de ver las preguntas que hemos recibido, hablar con los auditores, hemos visto que la puntuación como punto de atención no estaba bien entendida, era muy cerca a la consultoría, porque esto no ha hecho la culpa a los auditores, ni mucho menos, están acostumbrados a si algo no está bien hay que corregirlo, y dejar algo medio abierto a ver si luego un año puede esto ser mal, pues bueno, quedaba un poco a la interpretación y a la consultoría. Entonces se ha decidido que con la versión 8 vuelve la desviación, la B vuelve a ser una desviación, y por tanto hay que aplicar unas correcciones en un plazo de 4 semanas y acciones correctivas, como el resto de puntuaciones. Y así quedaría el sistema de puntuación. ¿Lo ves? Con la B, puede ser 15 puntos. Antes, con la versión 7, no había desviación y no era diferente. Y, por tanto, también con los requisitos CAO. Los requisitos CAO, la puntuación B vuelve a ser posible, pero la C ya no es posible. Entonces, con un requisito CAO podéis tener A, totalmente implementado, B, casi implementado, y D, que sería un CAO. Y muchos veréis que esto es mucho más estricto. Sí. ¿Por qué? Porque creemos que los requisitos CAO son los esenciales, lo que una empresa sí o sí tiene que tener bien implementados. Y si no están, pues se tiene que ver afectado en la puntuación. Por tanto, bueno, no creemos que vaya esto a afectar mucho la puntuación final de la auditoría, pero sí queremos darle la importancia de que porque tiene un requisito CAO. Y esto señala los cambios que vemos en la puntuación. ¿Qué otros cambios? Esto es la gran novedad también, que son las declaraciones en los certificados. IFS siempre ha sido bastante, bueno, nunca ha permitido que se ponga ninguna información de declaración nutricional, ni sin gluten, vegano, etcétera. Y aquellos que revisasteis el borrador, que estuvo publicado durante un mes en mayo, visteis que se introdujo, pues bueno, la primera opción que dio IFS era que se podía informar de todo tipo, ¿no? Que si era vegano, ecológico, orgánico. Ya cuando pasó por diferentes grupos de trabajo, se decidió acotarlo a solo poder indicar el esquema de indicación geográfica bajo reglamento 1151, que son las DOPs, las IGPs y las IGs, indicación geográfica. Entonces, la empresa va a poner, para que hagáis una idea, por ejemplo, hay grupos que lo han impulsado mucho, por ejemplo, en Francia, y no hace falta irse tan lejos, no podían poner elaboración de champán, tenían que poner elaboración de vino espumoso. Entonces veáis la diferencia. O aquí en España no se tenía que poner elaboración de vino. Entonces no es lo mismo decir vino o vino con denominación de origen X. Entonces esto ya se puede incluir, pero con un descargo de responsabilidad, en el cual debajo del alcance tiene que poner que el esquema de indicación geográfica específica es una calidad extrínseca de producto, pero esta evaluación no va a estar bajo el alcance. O sea, el auditor de IFS no va a auditar esto. Esto ya va por parte de otras autoridades, por otro tipo de auditor, con otra cualificación, y esta información, esto es, pues como digo, estará simplemente como mera información en el certificado. Y tiene que aparecer el nombre que está recogido en la página web de la Comisión Europea de Ambrosia. Los beneficios serán que va a aparecer pues, en la base de datos de IFS aquellos que potenciales clientes que estén buscando un producto con una denominación de origen específica, pues bueno, van a poder encontrarlos de esta forma. Y esto es una novedad. Luego, auditorías anunciadas. Esto no es ninguna novedad, esto sigue igual, viene también por GFSI, pero después también de 2 años con la versión 7 hemos visto que, bueno, no se entendía muy bien la norma o no la habíamos explicado bien. Entonces, ahora bien claro, dice que 1 cada 3 auditorías, no estoy hablando de años, estoy hablando de auditorías, 1 de cada 3 auditorías de IFS Food tiene que ser no anunciada. No cambia ni la ventana de tiempo ni las reglas. Y ahora os digo un poquitín que también hemos explicado mejor. Y esto con un ejemplo muy breve. Cuando decimos 1 de cada 3 auditorías no anunciadas, entonces, si estamos, por ejemplo, no miráis mucho por el año, por ejemplo, la primera auditoría anunciada fue en 2023, pero no hace falta que sea el año, la segunda auditoría, en el siguiente año, es anunciada y la empresa falla esta auditoría. Entonces, según la regla, la tercera tendría que ser no anunciada. Y IFS considera que esto, pues bueno, al final una empresa que ha suspendido con un CAO, hacerle pasar la recuperación, por llamarlo así, no anunciada, al final es bastante, pues bueno, puede suponer un esfuerzo. Entonces, dejamos que sea anunciada, pero la siguiente sí o sí tiene que ser no anunciada. Y en el caso de abajo, ponemos que la primera auditoría es anunciada, la segunda auditoría es anunciada y la tercera es no anunciada y falla la empresa. No pasa nada, bueno, no pasa nada. Siempre queremos que todas las empresas pasen las auditorías, por supuesto, pero la siguiente tiene que ser ya anunciada. Lo importante de esta regla es que la empresa pase la auditoría, o sea, para cumplir la regla de auditorías anunciadas, que la empresa pase tenga una auditoría no anunciada. Si la pasa mucho mejor, pero si no la pasa, la siguiente será anunciada. En los casos que la empresa no abre la puerta al auditor, se considera retirada de certificado. Estamos en una auditoría no anunciada y el auditor llega y la empresa no está produciendo, tampoco se va a poder hacer la auditoría. IFS está acreditada con la ISO 17065, que es proceso y producto. Entonces, el auditor tiene que ver tanto el proceso y el producto. Y si no se está procesando, no se va a poder auditar la no anunciada, ya habrá que registrarse, dependiendo en qué momento se encuentra la ventana, registrarse de nuevo. Esto lo digo un poco para información, pero siempre la entidad de certificación quien lo va a explicar y lo que va a decidir cuáles son los pasos a seguir. Y finalmente, siguiendo con las auditorías anunciadas, hemos incluido el estado de estrella. En el certificado, aquellas empresas que hayan pasado una auditoría no anunciada va a aparecer una estrella y esto de una forma visible y rápida va a ver que vuestro cliente, o si lo tenéis bueno, publicado, que habéis pasado la auditoría anunciada. Esto es un poco más pues, para darle visibilidad y para también el objetivo es que las empresas os animéis a que no solo cumplís la regla de una cada tres no anunciadas, para que intentéis hacerlo más, con más frecuencia, porque no, creo que ya es una verdad que ya creo que todos no os vais a sorprender. Vamos en la línea de las auditorías no anunciadas. Tarde o temprano, pues quizás, quién sabe, mejor 2 o 3 años, GFSI nos dice pues a cada dos, cada tres, cada dos, en lugar de cada uno, y de aquí 10, que dice, o menos, dice todas. Pero es la línea por la que vamos a ir a por las auditorías no anunciadas y creo que cuanto antes las empresas, pues bueno, lo vayáis un poco pues asimilando, preparando, pues bueno, pues creo que será pues pues para ir ya preparando a lo que puede venir en un futuro. Y esto es brevemente lo que quería explicar con el protocolo de certificación, que es la primera parte de la norma, que lo explicará con más detalle mis compañeras. Y ahora, pues como también ha comentado Salvador, quería presentaros, también de forma breve, el nuevo módulo de sostenibilidad que ha desarrollado IFS. A ver, IFS, estamos muy ligados y muy reconocidos como unas normas de seguridad y calidad alimentaria. Después de muchos años, la propia distribución también nos ha pedido decir, bueno, necesitamos ahora, bueno, han venido cambios, hay una nueva legislación, y ahora vamos a necesitar homologar nuestros proveedores en temas de sostenibilidad. Estamos homologando a nuestros proveedores en seguridad y calidad alimentaria durante muchos años, son temas que llevan más de 40 años ya, todos estamos muy asimilados, que es algo que tenemos que implementar, y ahora llega el paso de la sostenibilidad. Entonces, como comentaba, es ahora la necesidad, porque también la seguridad alimentaria está muy ligada a la sostenibilidad, o sea, vemos todos los cambios que estamos teniendo y que afecta pues, las sequías a la seguridad alimentaria, porque puede ser que haya pues, bueno, nuevas plagas, etcétera, las empresas están preparadas. Este nuevo módulo, como vuelvo a decir, es modular y ya no lo veáis como una norma, no lo comparéis como una norma como IFS, o sea, aquí cambiamos totalmente, o sea, olvidemos un poco lo que acabo de explicar, cambiamos totalmente de tipo de estándar, esto es más como una herramienta para que empiecen las empresas a implementar la gestión de sostenibilidad y empiecen a familiarizarse con los principios de ASG. El módulo se llama ESG Check, pero corresponde a los principios de ASG, que es ambiental, social y gobernanza. Y que las empresas empiecen ya a estar preparadas con toda la legislación que viene y que la vayan empezando a implementar. Y esto es un poco el objetivo, como voy a repetir, implementar un sistema de gestión de sostenibilidad. Un enfoque modular, ¿qué significa? Pues que la empresa, bueno, esta norma va a ir por módulos. Tenemos un primer módulo, que vuelvo a repetir, es para que sea el de ASG, que el de sí o sí, cualquier empresa que quiera empezar con esta norma, tiene que empezar con este módulo que es el ASG, porque es el que te va a ayudar a implementar el sistema de gestión de la sostenibilidad. Y luego habrá otros módulos. Ahora hemos publicado el de la huella de carbono. En un futuro tenemos previsto tener más módulos y la empresa decidirá si después del primer módulo quiere huella de carbono o quizás huella hídrica o en función de cómo vayamos publicando más módulos, que dependerá un poco también la Comisión Europea a medida que vaya sacando legislación y veamos la necesidad, pues nosotros aplicaremos también a los módulos. La norma de ESG Check es independientemente de las normas de IFS, se puede hacer al finalizar de la auditoría de IFS Food, logística, broker, da igual de que estés auditado, o no es necesario que vengas de una auditoría de certificación de IFS, puede ser que no hayas hecho nunca ninguna auditoría y quieras empezar con la sostenibilidad, no está ligado. Son totalmente independientes y la duración por módulo es entre 2 o 4 horas, pues en función, pues claro, del tamaño de la empresa y del estado en que se encuentra la empresa. Entonces, primero, el módulo de ASG, de ESG, ¿qué vamos a encontrar? Primero, la empresa se le envía una autoevaluación de unas 29 preguntas. Aquí la empresa, pues bueno, como dice la palabra, es una autoevaluación para que se tiene que ver en qué estado se encuentra, ¿no? De madurez, si está preparada, qué cosas tiene que implementar, y esto se tiene que enviar al auditor, tiene que estar cualificado por IFS, 14 días antes de hacer el check, de hacer esta auditoría, y así el auditor también se puede preparar para ver el estado de la empresa. ¿Y qué va a auditar? Va a auditar 11 requisitos, como veis, por eso le hablo como herramienta, no tiene nada que ver con las otras normas de IFS. Son 11 requisitos que se va a centrar en el compromiso de la dirección, porque igual que pasa en calidad, si la dirección no tiene está comprometida, pues igual pasa con la gestión de sostenibilidad. Si no hay un compromiso de la dirección, no va a ir para más, no va a avanzar. También integración de los criterios de ESG, evaluación de los impactos negativos, pues bueno, pues en función de mi actividad, ya sea que, por ejemplo, transporto frutas y verduras de otro país, tengo una granja porcina, pues los pesticidas, cómo mi actividad va a afectar al ambiente, ¿no? Qué evaluación de impactos negativos. Muy importante también la comunicación con las partes interesadas, con nuestros clientes, es decir, esto es cómo me encuentro, esto es lo que voy a hacer. Es algo que este módulo da mucho hincapié a que haya una buena comunicación y mejora continua. Igual que en food, cuando hay que hacer unas correcciones para mejorar, en sostenibilidad es lo mismo. Hemos encontrado qué impactos negativos y vamos a tener que mejorarlos, vamos a tener que reducirlos y mejorarlos. Entonces, muy brevemente, para que primero va un cuestionario, primero para que sepáis en qué momento, en qué estado os encontráis, y luego el auditor auditará estos 11 requisitos. Como veis, por eso puedo decir, más, a veces lo llamamos más como herramienta porque es para empezar poco a poco en este camino. Y el segundo módulo que tenemos ya publicado es la huella de carbono. La huella de carbono, como veis, funciona un poco similar. Aquí la evaluación son de 29 preguntas. Y el cálculo de la huella de carbono, el auditor que vaya a haceros el módulo, auditar el módulo de la huella de carbono, no va a calcular la huella de carbono. Vosotros, como empresa, ya habéis calculado huella de carbono por la herramienta que preferáis. IFS nunca va a decir esta herramienta es mejor que otra. Hay una herramienta que IFS la ha desarrollado, pero como empresa podéis elegir la que queráis, que será el cálculo de huella de carbono para el mínimo alcance 1 y 2 y la de producto es opcional. Y el auditor irá a vuestra empresa y auditará los 6 requisitos relacionados con la gestión de huella de carbono. Primero, el estado actual. Aquí estaremos hablando mucho de documentación, de cifras. ¿Cuál es tu huella de carbono? ¿Cuáles son los objetivos de corto y medio plazo que tú te has implementado para reducir? ¿Y cuál es tu plan de mitigación para reducir esta huella de carbono? Entonces, es bastante, bastante claro por dónde va este módulo. O sea, primero, mide tu huella de carbono, qué objetivos vas a tener para reducirla y tu plan de mitigación. Y esto es lo que va el auditor a revisar. Y con esto es los requisitos de los dos módulos. Voy a decir, IFS tiene planificado publicar más módulos a medida de cómo vaya publicando legislación y la necesidad de mercado. Entonces, ¿cómo se prepara la auditoría? Pues vuelvo a decir, es una auditoría que se hace in situ, el módulo puede durar entre 2 o 4 horas en función del tamaño de la empresa, los auditores tienen que estar aprobados por IFS y ya la última parte ya es como todas las normas de IFS. Se publica en la base de datos para que también vuestros clientes puedan ver que estáis, habéis obtenido, os habéis auditado con el módulo de sostenibilidad, con una carta de confirmación y etcétera. Todo igual sería aquí. Y si ya hablamos de la puntuación, aquí la puntuación es totalmente diferente. Aquí, como herramienta, vamos a ver cómo podemos mejorar. Aquí no, el auditor no va a ver qué está mal y qué está bien. Aquí es cómo se encuentra la empresa y qué intención tiene como mejorar. Por eso veis que la puntuación va de 0 a 3 puntos y es 0 sería la empresa no ha hecho nada y no tengo intención de hacer nada y 3 puntos ya sería ya implementado y está totalmente la intención cumplida. Entonces, para que veáis, no, aquí no hay desviaciones, hasta aquí vamos viendo puntos, sumando puntos a medida de qué la empresa, qué cosas ha implementado. Por tanto, el resultado final no es suspenso y aprobado, ¿no? Por hablarlo así. Es en qué momento, en qué estado me encuentro mejora, estoy principiante, intermedio y avanzado. Y ya cuando la empresa haya estado haciendo más, se haya auditado diferentes años, se va a comparar si ha mejorado su estado respecto a la auditoría anterior, si se encuentra igual o ha descendido. Entonces, pero aquí el objetivo, vuelvo a repetir, es que la empresa comience con este camino de sostenibilidad y que vaya poco a poco avanzando para mejorar. O sea, aquí no estamos a decir, lo has hecho mal, voy a suspender y te afecta también al resto de certificados. No, es otro concepto de mejorar y que la empresa comience ya a este camino, como he dicho. Por tanto, Esto ya para finalizar, el objetivo pues es que las empresas se vayan preparando para marco legal, que muchas veces decimos que es un futuro y es que muchos ya estamos, cuando hablamos de huella de carbono, ya empieza a ser obligatorio para empresas de X tamaño y a medida que van pasando los años se va reduciendo esta exigencia para empresas más pequeñas. Entonces, pues el objetivo es para que vayan incorporando estos requisitos. Y ya para finalizar totalmente mi exposición, recordaos un poco las herramientas que tenemos en IFS publicadas, que IFS publica guías y ya está publicada la lista de requisitos comparado con la versión 7 y la versión 8. Ya lo podéis encontrar en nuestra base de datos, que tenemos dos guías. Una que compara solo los requisitos y otra que compara la norma completamente. Entonces, va a ser muy fácil para vosotros cuando veáis estas guías ver qué ha cambiado requisito por requisito. O sea, pues veréis a lo mejor, aunque haya sido una letra, que haya sido cualquier cosa, esto está marcado para que lo podáis ver. Además de otras guías que ahora la estamos revisando, como es la de control de plagas, la de mitigación de fraude, pero con la nueva versión, pues claro, nos ha tocado pues revisar todas las guías que están publicadas con la versión 7 y ahora lo estamos pues bueno, viendo primero cómo adaptarlas a la versión 8 y si hay que hacer algún cambio de mejora. Y finalmente, aquellos que estáis certificados o no, o queréis saber más sobre IFS, enviamos newsletters y también en nuestras diferentes redes sociales informamos de cada vez que hay una publicación nueva de una norma o una traducción, porque también cada vez que publicamos una norma son todas las traducciones que van después y siempre es una manera de estar informados. Y con esto, pues bueno, esto era todo lo que quería comentaros. Muchas gracias.
Has escuchado el podcast Sostenibilidad y Agenda 2030. Realizado por la Cámara Valencia y financiado por el IVACE, Generalidad Valenciana.